Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artery. Hoy resumiré y analizaré el libro Teoría del Todo de la Política de Antonio Zurita García. Es un ensayo de teoría política y económica publicado en español que propone revisar las ideologías no como bloques irreconciliables, sino como respuestas parciales a problemas cambiantes. Su propósito declarado es construir una teoría de teorías, un marco que identifique las fallas, fortalezas y condiciones de aplicación de corrientes habitualmente enfrentadas. En vez de defender una doctrina única, el libro sostiene que una política adecuada depende de las circunstancias y debe combinar instrumentos procedentes de tradiciones distintas, con la participación social como criterio relevante para la eficiencia. La obra aborda cuestiones vinculadas con las ideologías, el valor, la corrupción, el mercado laboral, la vivienda, la política monetaria y la libertad de expresión. Entre sus intervenciones económicas figura una crítica a supuestos de la teoría cuantitativa del dinero. Por su alcance, se sitúa más cerca del ensayo sistemático y polémico que de una introducción convencional a la ciencia política. Busca ofrecer un vocabulario integrador para evaluar políticas concretas sin quedar sujeto a lealtades ideológicas rígidas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la política circunstancial frente a las recetas ideológicas universales. El eje reconocible del libro es la tesis de que ninguna ideología contiene una respuesta válida para toda situación. Zurita García plantea que las doctrinas políticas poseen aciertos y errores, y que sus efectos dependen del contexto en que se aplican. Este enfoque desplaza la discusión desde la pregunta sobre cuál sistema es intrínsecamente correcto hacia otra más operativa, qué combinación de principios e instrumentos resulta adecuada ante un problema específico. La distinción importa porque una medida puede producir resultados aceptables bajo determinadas condiciones institucionales, sociales o económicas, y sin embargo, ser contraproducente si esas condiciones cambian. La propuesta no equivale simplemente a situarse en un punto medio entre posiciones opuestas. Su formulación aspira a seleccionar, según las circunstancias, elementos que pueden provenir tanto de alternativas cercanas como de alternativas antagónicas. Así, la coexistencia de medidas asociadas al mercado, la intervención pública, la descentralización o la regulación, no se juzga por su etiqueta, sino por su función y sus consecuencias. La participación social aparece en la presentación de la obra como una base para valorar la eficiencia de esa adaptación. El resultado es una defensa del juicio contextual. Aunque el lector debe evaluar por sí mismo hasta qué punto el marco proporciona criterios suficientemente precisos para decidir entre políticas rivales. En segundo lugar, una teoría de teorías para integrar liberalismo, socialismo y otras corrientes. La ambición diferenciadora de Teoría del Todo de la Política consiste en reunir ideologías diversas dentro de un marco común. La información disponible presenta al libro como un examen de los límites internos de corrientes tales como liberalismo, socialismo, conservadurismo, anarquismo y tecnocracia, además de pares de oposición como capitalismo y socialismo, proteccionismo y libre comercio, o democracia y autoridad. El punto central no es afirmar que estas posiciones sean idénticas, sino tratarlas como formulaciones parciales que enfatizan valores, riesgos y mecanismos distintos. Desde esta perspectiva, una ideología puede detectar un problema real y, al mismo tiempo, exagerar la capacidad de su solución favorita. Por ejemplo, el énfasis en la libertad individual puede iluminar los costes del exceso de control, mientras que el énfasis en la igualdad o la protección colectiva puede mostrar efectos de la desigualdad que una visión exclusivamente individualista no prioriza. La utilidad analítica de este esquema depende de conservar las diferencias entre doctrinas y no diluirlas en una conciliación automática. Integrar exige comparar objetivos, medios, restricciones y efectos distributivos, no sumar consignas. El libro se distingue por convertir la crítica de las ideologías en una propuesta constructiva de articulación. Su lector ideal encontrará una invitación a examinar las contradicciones de cada tradición sin asumir que una deba ser descartada por completo. En tercer lugar, la participación social como criterio de eficiencia política. La participación social ocupa un lugar funcional en la propuesta descrita por el autor. No se presenta solo como un valor democrático abstracto, sino como un elemento para garantizar la eficiencia de las decisiones políticas. La relación es relevante porque una política circunstancial requiere información sobre necesidades, efectos y prioridades que no puede obtenerse únicamente desde una doctrina fija ni desde un diseño centralizado. Incorporar a los grupos afectados puede ayudar a contrastar diagnósticos, revelar costes ignorados y corregir medidas que funcionan mal en la práctica. A la vez, el planteamiento invita a distinguir entre participación y simple aprobación popular. Una decisión puede ser popular e ineficiente, o técnicamente defendible, pero socialmente inviable si carece de comprensión, control y legitimidad. Por ello, el criterio participativo plantea una exigencia doble: abrir canales para que la experiencia social informe la política y someter las propuestas a evaluación por sus resultados. Esta dimensión conecta el marco integrador con problemas concretos de implementación. Si las ideologías son parciales, también lo son los diagnósticos producidos por élites, partidos o expertos aislados. La participación puede ampliar la base de conocimiento, aunque no elimina conflictos de intereses ni garantiza consenso. El interés del libro reside en vincular ese reconocimiento con una visión flexible de la acción pública, donde los instrumentos se revisan conforme a circunstancias observables, en lugar de preservarse por fidelidad doctrinal. En cuarto lugar, economía política aplicada a valor, vivienda, trabajo y corrupción, la presentación oficial atribuye al libro a un alcance que va más allá de clasificar ideologías. Entre los asuntos anunciados figuran la teoría del valor, la corrupción y sus posibles soluciones, el mercado laboral, la vivienda, la política monetaria y la libertad de expresión. Esta amplitud es coherente con su premisa: las posiciones políticas se prueban en problemas donde confluyen incentivos económicos, instituciones y conflictos sociales. La vivienda, por ejemplo, no puede abordarse solo como mercancía ni solo como derecho, porque intervienen oferta, regulación, acceso, propiedad y capacidad pública. De modo semejante, el mercado laboral obliga a considerar simultáneamente dinamismo empresarial, seguridad de los trabajadores, productividad y distribución de poder. La corrupción introduce otra capa decisiva: una medida bien diseñada puede fracasar si los incentivos institucionales permiten captura, favoritismo o ausencia de rendición de cuentas. El valor de esta orientación temática no está en prometer una solución única para cada ámbito, sino en exigir que las políticas sean evaluadas por condiciones y efectos concretos. Dado que las fuentes disponibles no detallan el desarrollo interno de cada capítulo, conviene no atribuir al autor mecanismos específicos no verificados. Sí puede afirmarse que el libro busca trasladar su crítica de los dogmas a cuestiones públicas reconocibles, conectando la discusión teórica con decisiones que afectan precios, empleo, acceso a bienes y calidad institucional. Por último, la crítica a la teoría cuantitativa del dinero y sus supuestos límite. Una intervención económica identificable de la obra es su cuestionamiento de la teoría cuantitativa del dinero, según la información disponible. Zurita García objeta la viabilidad de la ecuación en un supuesto límite de velocidad extremadamente alta del dinero y señala que el enfoque no incorporaría la velocidad de circulación de las mercancías. Esta crítica se inserta en un debate clásico: las relaciones entre dinero, precios, producción y demanda no pueden entenderse de forma satisfactoria si una identidad formal se toma como explicación completa de la inflación. La relevancia de su planteamiento está en llamar la atención sobre los supuestos que permiten pasar de una ecuación a una interpretación causal. La teoría monetaria ha recibido críticas históricas desde perspectivas distintas, precisamente porque el nivel de precios y la actividad económica dependen de más variables que la cantidad monetaria considerada de modo aislado. En ese sentido, la observación del libro refuerza su rechazo general a las explicaciones unidimensionales. También muestra que su proyecto no se limita a la filosofía política, sino que pretende revisar fundamentos económicos usados en la discusión pública. No obstante, una evaluación rigurosa de su crítica exigiría contrastar el argumento completo con las definiciones de precios, dinero, velocidad, transacciones y producción empleadas por las teorías monetarias contemporáneas. El lector encontrará aquí un punto de debate, no una cuestión zanjada por la mera formulación de un caso extremo. En conclusión, Teoría del todo de la política puede interesar a lectores de política y economía que desconfían de las respuestas cerradas y quieren examinar cómo distintas ideologías interpretan problemas comunes. También resulta pertinente para estudiantes, votantes y profesionales que busquen una obra de tesis amplia, orientada a relacionar doctrinas con asuntos como vivienda, empleo, corrupción, moneda y libertad de expresión. Su beneficio intelectual principal consiste en desplazar el análisis desde la adhesión automática a una etiqueta hacia la comparación de condiciones, objetivos y consecuencias. Esa disposición puede ser útil para leer debates públicos con mayor precisión y detectar cuándo una propuesta presenta como universal una solución dependiente del contexto. El libro destaca dentro del ensayo político por la escala de su pretensión integradora. Muchos textos del género defienden una tradición específica o comparan escuelas rivales desde una preferencia definida. La propuesta de Zurita García busca, en cambio, construir un marco que incorpore elementos de posiciones opuestas sin asumir que una sola agote la realidad política. La participación social y la eficiencia aparecen como referencias para esa articulación. Su amplitud también exige una lectura crítica. Integrar ideas no evita la necesidad de establecer criterios claros. Contrastar evidencias y reconocer conflictos reales entre valores. Para quien acepte ese examen. La obra ofrece un estímulo para pensar la política como un campo de problemas variables, donde las doctrinas pueden ser herramientas parciales antes que identidades permanentes. Su aportación distintiva es defender explícitamente esa teoría de teorías como alternativa al alineamiento ideológico rígido. Si deseas apoyar a Antonio Zurita García, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.